En esta noche vamos a ver un tema muy, muy importante, muy interesante. El tema dice, ¿qué significa unidad en la iglesia? Cada vez que se estudien estos documentos, estos escritos, que son producto de una inspiración, que son producto de mucha oración, hermano, es importante que usted lo lea, para que cuando lleguemos al estudio ya tenga usted una base, de tal forma que no se convierta esto en una prédica, sino se convierta en un estudio. Esa es la intención. La intención de esto es que sean estudios bíblicos y no prédicas. Así que entre más conocimiento tenga usted del contenido del tema, más fácil será preguntar y profundizar en ello. Pero bueno, vamos a entrar de lleno. El tema dice, ¿qué significa unidad en la iglesia? Y a mí me gustaría que leyéramos el pasaje base, el pasaje fundamental que está allí en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 17. Y voy a pedir que por favor nos pongamos de pie para mayor reverencia a las Sagradas Escrituras. Juan capítulo 17, por cierto, está literal ahí el pasaje también, pero yo voy a leer todo el pasaje que me interesa el contenido. Dice verso 20, mas no ruego solamente por estos. Quizás antes de leerlo, hermanos, quiero hacer un pequeño preámbulo. A esta oración se le tiende a llamar la última oración sacerdotal de Jesucristo. Esta es la última oración que Él hace en favor de sus discípulos, en favor de su iglesia. Después de esto, Él llega al monte donde va a orar, de ahí es apresado y de ahí es llevado a su sacrificio en la cruz del Calvario. Esta oración es muy significativa por el contenido que ella tiene. Sería interesantísimo poder estudiar todo el contenido de esta oración. Pero en esta noche me va a ocupar del versículo 20 al versículo 26. Entramos en la lectura de inmediato. Y dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Esta oración que usted acaba de leer, hermanos, yo le llamaría quizás la oración más hermosa y más cargada de amor que jamás usted haya leído. En ella encierra el verdadero sentimiento sacerdotal de Jesucristo. Acuérdese que Cristo vino a jugar un papel sacerdotal. Cristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, dice las Sagradas Escrituras. Un orden no aarónico, un orden divino. Aarón dejó de ser sacerdote y el sacerdocio aarónico pasó. Pero dice las Sagradas Escrituras que el sacerdocio de Jesucristo iba a ser eterno. En él no hay ni principio ni fin. Él iba a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Esta oración sacerdotal, y recuerdo, o mejor dicho, recordemos, ¿qué significa sacerdote? A ver, alguien que lo recuerde, pero rapidito, porque lo que menos tengo es tiempo, y los quiero despiertos. ¿Qué significa sacerdote? El que intercede. Sacerdote es aquel que intercede. Le vamos a llamar un puente de enlace, un puente de comunicación. El apóstol Pablo lo confirma con estas palabras cuando él dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién dice que es? Jesucristo, hombre. Jesucristo juega el papel perfecto, y de ahí lo inapropiado, antibíblico, que pretendan poner a cualquier otro santo que haya habido, a cualquier persona que pretendan poner como enlace entre Dios y sus criaturas, porque eso es falso y mentiroso. El único es Jesucristo, hombre. Esta oración tiene un peso como usted no tiene idea. Encierra el sentimiento profundo del ministerio de Cristo cuando vino a esta tierra. Es el corazón de su proyecto. Es la médula espinal del proyecto divino. ¿Y cuál era? Si usted es lector acucioso de las Sagradas Escrituras, le recomiendo, lea el libro de Efesios. En la carta de los Efesios, el apóstol Pablo dice que el propósito divino es reunir las cosas que están en el cielo con las que están en la tierra. ¿Y qué es lo que Dios tiene aquí en la tierra que le pertenezca a Él y la quiera reunir con Él? La iglesia, hermano. Dios tuvo que pagar un precio por todo el mundo. Pero a Dios no le interesaba todo el mundo. A Dios solo le interesaba, ¿quién? Tú y yo, si somos verdadera iglesia. A Dios no le interesa el planeta Tierra como planeta para preservarlo. Él sabe que está contaminado hasta lo más profundo. Por eso dice la Biblia, la palabra del Señor dice que la tierra misma, la creación misma, gime el ser revestida y que se manifiesten los hijos de Dios, para que ella misma sea liberada de la corrupción a la cual fue sujetada por el pecado. Dios tiene preparado un planeta nuevo. Dios tiene preparado una dispensación nueva. Dios tiene preparado un lugar nuevo. El Señor Jesucristo lo dice, el libro de Apocalipsis lo confirma. Y vi cielo nuevo y vi tierra nueva. Porque el cielo que ahora vemos y la tierra que ahora vemos dejó de ser, dice la palabra de Dios. Y cuando dice nuevo, es nuevo. No estamos hablando de chapuces. Dios no hace chapuces. Dios no va a remendar esta tierra. No, lea Apocalipsis y dice que los cielos, todas las cosas que ustedes ven, este planeta con todo lo que usted ve, el apóstol Pedro, dice que los elementos ardiendo se consumirán. Todo esto que usted ve hoy dejará de ser. Y Dios tiene reservado un cielo nuevo y una tierra nueva para un pueblo nuevo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y aquí viene la parte importante de todo esto. Hermano, ¿quiénes son los que vamos a morar con Dios? Cuando nosotros hablamos de unidad, ¿qué significa unidad en la iglesia? No es compañerismo, no es amistad, no es familiaridad. No es que seamos, perdón la expresión, cuates, o que seamos amigotes, o que seamos, llámele como quiera usted llamársele, carnales, dicen algunos, ¿verdad? No, hermanos. Cuando nosotros hablamos de unidad, y cuando el Señor Jesucristo está hablando aquí de unidad, no está hablando de una unidad dentro del contexto, por favor, y mejor me quitas este también, no va a ser que lo bote. Cuando Dios habla de unidad, hermanos, está hablando de una unidad espiritual. No está hablando de una unidad a nivel social, a a nivel familiar. Por eso el Señor, hermanos, claro que le interesa la familia como unidad básica y fundamental de la sociedad, pero para el reino de Dios, la familia no importa. Y tal vez usted me dirá, ¡ah, pero cómo está eso, hermano Saúl! Pues así como me oye. Óigame lo que dijo el Señor Jesucristo, el que ama a padre, madre, mujer, hijos más que a mí, como dijo, no es digno del reino de Dios. Así que allá, hermanos, usted no crea que porque fue un buen padre, una buena madre, y que muchas veces bueno es sinónimo de alcahuetería, que usted le toleró, le aguantó todo lo que su hijo quiso hacer, entonces usted es un buen padre, porque le dio todos los caprichos que él quiso, eso es ser buen padre. Equivocado, errado. Cuando las Sagradas Escrituras habla de unidad, estamos hablando de una unidad que trasciende los principios de unidad carnal, familiar. El apóstol Pablo dice, no es judío el que lo es según la carne, sino el que lo es según la fe de Abraham. ¿Sí dice así la palabra? Yo no le estoy diciendo nada que no esté contenido acá. No quiero estirar las Sagradas Escrituras, no quiero tratar de ajustarla para tratar de convencerlo. El que tenga oídos para oír, que me oiga, y el que no quiera aceptarlo, es su problema. Pero yo, hermanos, quiero decirle lo que Dios dice. Unidad no significa familiaridad. Unidad no significa compañerismo social. Cuando Cristo piensa, hermanos, en la unidad, está pensando en que seamos uno, tú y yo y el Padre. Estamos hablando de ser grupos sociales que nos asociamos y aquí estamos. Miren, esto puede ser muy agradable, muy bonito, hermanos, estar aquí, nos vemos y pues nos damos un abrazo y qué gozo, qué alegría. Pero la verdad, le voy a ser honesto, como quisiera verlo, pero está por toda la eternidad. ¿Cómo quisiera que esta unidad que tanto amamos y valoramos tuviera trascendencia eterna? Las unidades sociales muchas veces están cimentadas sobre valores egoístas personales. Pero a Dios no le interesa ese tipo de unidad. Ese tipo de unidad sectaria, ese tipo de unidad humana, social, forma sectas, forma grupos sociales exclusivistas. Generalmente son grupos egoístas. Muchas veces dentro de la iglesia se pueden formar grupúsculos o grupitos. Ah, es que ustedes son mis amigos. Es que este es mi amigo. Es que sí, y tienen sus grupitos exclusivos. Perdón lo que voy a decir, pero estoy con ganas de decir la verdad y lo que Dios ponga en mi corazón. A eso yo le llamo ignorancia. Y muchas veces, hermanos, con aras y en aras de mantener una relación de amistad, toleramos, aguantamos, protegemos y defendemos pecados que se dan dentro de ese grupúsculo. Ah, pero no, aquí, esto que quede entre nosotros, se puede decir, ¿no? Que nadie lo sepa, pues. Si sos mi amiga, no se lo va a decir a nadie. Esta no es la unidad que Dios quiere. Y esta no es la unidad que nos lleva a Dios. Hay una unidad por la cual usted debería de estar preocupado si la tiene o no la tiene. Cuando el Señor Jesucristo habla aquí sobre unidad, está hablando sobre tremendos valores espirituales que nos ligan, que nos unen, que nos permiten. Imagínense hasta dónde el pensamiento de Cristo trasciende en este sentimiento de unidad que dice, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¡Wow! Eso sí es profundo. Eso es profundo. Un día le dice Felipe al Señor Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y viene el Señor Jesús y le dice: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. ¿No te das cuenta que el que me ha visto a mí, qué le dijo? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, eso es unidad. Eso es unidad. El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Eso quiere decir, hermanos, que cualquier persona que lo conozca a usted podría decir, y usted podría decirlo así con toda autoridad, si usted fuera uno con Dios, usted sería capaz de decir: el que me ha visto a mí ha visto a Jesús. Usted sería capaz de decirlo. ¿Será que su esposa podría decir eso de usted? ¿Será que sus hijos pueden decir eso de usted? Ah, es que mi papá, él sí es un siervo de Dios. Es que mi padre, sin aras de querer defender un grupúsculo familiar. No, 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 estoy hablando de testimonio. ¿Será que su esposa puede decir eso de usted? ¿Será que su esposo puede decir eso de usted? Que de veras, el que lo ha visto a usted, ha visto a Jesús. ¿Sabe usted que el apóstol Pablo lo dice de esta manera? Sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Eso se llama unidad. El apóstol Juan lo confirma con estas palabras. Y el apóstol Juan dice: el que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. ¿Dice así el apóstol Juan o no? Mire, yo podría comenzar a buscar y a leer todo y buscarle todos esos pasajes, pero vamos a perder más tiempo. Así que usted agarre y una cosa le puedo confirmar. Lo que yo le estoy diciendo está escrito en la palabra. El que dice que permanece en Él, ¿quién es Él? Jesús. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. A eso se le llama unidad. ¿Será que la gente vea en usted un verdadero carácter de un hijo de Dios? Cuando el Señor Jesús habla de esta unidad, cuando Él eleva esta oración, Él no está hablando del compañerismo social que se da en una iglesia. Él no está hablando de esa amistad que más cae en el campo social que en el campo espiritual. Y como les digo, muchas veces, hermanos, en aras de conservar una unidad familiar, si hablamos de la unidad familiar que se pueden dar dentro de la familia, ¿cuántos trapos feos, sucios, se esconden a nivel de familias? No hay que decir nada. Así le dijo un día un papá a un hijo: estas cosas se quedan en casa, mi hijo, le dijo. Los trapos chucos se lavan en casa, le dijo. Como quien dice, le estaba poniendo un zíper. No se lo vayas a contar ni a un diácono, ni a un anciano, ni al pastor, ni a ningún hermano. Aquí los trapos chucos se quedan en la casa. A eso se le llama complicidad familiar. Y muchos, con el ánimo de conservar amistades, son amigas, son amigos, y saben que están cometiendo pecados, y saben que están cometiendo errores, y saben que están haciendo cosas que no convienen, pero en aras de mantener una unidad de grupo, una unidad social, están sacrificando lo más importante, que es la unidad con Dios. Son fieles a sus amigos, son fieles a sus compañeros, son fieles a sus padres, son fieles a su hermano. Se vuelven socios del mal. Se unen para lo malo, sin darse cuenta, hermanos, que tristemente están rompiendo su unidad con Dios. Este es el Evangelio de Jesucristo. Este es el Evangelio que salva. Este es el Evangelio que significa el verdadero amor de Cristo. Cristo nos amó tanto que Él quería, así como me oye, lo que usted acaba de leer aquí, lo que Jesús quería es llevarnos al Padre y que seamos uno con Él. Las promesas de Él son tan grandes y tan maravillosas. No había el más mínimo sentimiento de egoísmo en el corazón de Jesús. Padre, la gloria que tú me has dado, yo quiero compartirla con ellos. Oiga eso. Señor, yo quiero que donde yo esté, ellos también estén conmigo. ¿Cómo se le llama eso? Unidad. Ese es el verdadero amor. Y Jesucristo, para poder llegar a semejante nivel de unidad, el Señor Jesucristo entregó su vida y subió a la cruz del Calvario. Por eso Él mismo dijo: no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por los demás. ¿Dijo así el Señor o no? ¿Sabe? El sentimiento de Jesús era tan profundo de querer tenernos tan cerca de Él, que un día le dice: ya no le voy a llamar a ustedes siervos, sino le voy a llamar, ¿cómo? Amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero entre los amigos se dicen las verdades. ¿Qué tanta intimidad tiene usted con Dios? ¿Qué tanta intimidad tiene usted con Cristo? Cuando hablamos de unidad, estamos hablando de una unidad en espíritu, alma y cuerpo. El salmista David decía: Señor, mi carne tiene sed de ti, mi alma te anhela, todo mi ser te anhela. ¡Qué cosa más linda! Eso se le llama unidad. ¿Será que esa es la unidad que nosotros tenemos? ¿Será que esa es la unidad que existe en mi corazón? Hay ejemplos tremendos, tremendos en la Biblia, de cómo un matrimonio en una oportunidad se pusieron de acuerdo. Yo me imagino que Ananías y Zafira se querían. Yo supongo que ellos dos se amaban como marido y mujer. Y eran muy unidos, hermano. Y vinieron y vendieron una propiedad, un terreno, y dispusieron en su corazón dárselo a Dios, lo que les dieran por el terreno. Pero vino y los dos se pusieron en una componenda y dijo: ¿sabes qué, Zafira? Mira, nos dieron, hablemos en números, ¿verdad? Pensemos que les dieron, mira, nos dieron 10,000 monedas de plata por el terreno. Pero es que es mucho, hombre, para la iglesia, y nosotros necesitamos aquí algunas cositas, así que, ¿sabes qué? Quedémonos con 2,000 y digamos que la vendimos en 8,000. Y vino Zafira y le dijo: vaya pues, está bien. Y se pusieron de acuerdo, unidos. Y llegó a la iglesia Ananías. Y le dice Pedro: Ananías, ¿vendiste en tanto tu heredad? Sí, en tanto lo vendimos. El Espíritu Santo le reveló a su siervo, el apóstol Pedro, en cuanto habían vendido la propiedad. Así que cuando le pregunta a Ananías, Pedro ya sabía en cuanto lo habían vendido. Y le dice: ¿por qué dejaste que el diablo engañara tu corazón? No le estás mintiendo a los hombres, sino a Dios. ¡Pum! Cayó muerto. Cayó muerto, hermanos, en ese momento. A las pocas horas, bueno, y agarraron el cuerpo y se lo llevaron y lo fueron a enterrar. Al rato llega Zafira, y entrando ella, y atrasito de ella venían los discípulos de Pedro, que habían ido a enterrar a Ananías, y le dice Zafira: ¿vendiste en tanto la heredad? Sí, la vendimos en tanto. ¿Por qué mentiste? si la vendían, ¿no les quedaba todo, pues? ¿Para qué prometieron y no cumplieron? Dice la Biblia, es mejor que no prometas, y no que prometas y no cumplas. ¿Por qué harás que tu boca te haga pecar? ¿Sabes qué le dijo Pedro? Mira ahí atrás tuyo. Ahí están los pies de los que acaban de enterrar a tu marido. Y ahorita te van a enterrar a ti también. ¡Pum! Cayó muerta. Se unieron. Se asociaron. Pero se asociaron para el pecado. Se asociaron para el mal, para esconder el pecado, para guardar el pecado. ¿Cuál fue la consecuencia? Terrible, terrible. Ambos, Ananías y Zafira, murieron. ¿Cuántos hijos tenían? La Biblia no lo dice, pero quedaron huérfanos. ¿En cuántas familias, en cuántos hogares, hermanos, hay pecados ocultos? ¿En cuántos hogares se manejan cosas escondidas? Y con tal de que nadie lo sepa, ahí se protegen el uno al otro, sin darse cuenta que lo que están haciendo es perdiendo su unidad con Dios. ¿Cómo dijo el Señor Jesucristo cuando agarró aquel látigo y le dio vuelta a las mesas y agarra a los cambistas y vendedores de chunches ahí en el templo? ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Óigame bien, la santidad, dice, conviene a tu casa. Mis queridos hermanos, cada uno de nosotros debemos de ser defensores de la santidad. Y para que exista santidad en un hogar, en un lugar, tiene que estar usted asociado con Dios. De lo contrario, usted se vuelve un cómplice de su esposa, de sus hijos, de sus parientes, y rompe. Quiero decirle que el pecado rompe mi relación con Dios. ¿Qué fue lo que rompió la relación entre Adán y Eva y Dios? ¿Qué fue? El pecado. Adán se asoció con Eva. Adán se unió con Eva y se unió para mal. En lugar de Adán conservar su unidad con Dios, prefirió conservar su unidad ¿con quién? Con Eva. ¿Cuál fue la consecuencia? Hasta el día de hoy la sufrimos. El pecado inundó la tierra. ¿Usted tiene a alguien aquí en la iglesia, quizás, con quien se ha asociado y está haciendo cosas que no convienen? Salgo del plano de la familia y me voy ahora a los grupos sociales, amistades, novio, novia, amigos con derechos, llámele como quiera, grupos que se forman, muchachos que se van a hacer cosas que no convienen, y son sus grupos, son sus clanes. Busca la sociedad, pero con Dios. Busca la unidad, pero con Cristo. Y no te vuelvas cómplice del pecado, nunca. Hay tres hombres. Bueno, el caso de Ananías y Zafira, usted lo puede leer en Hechos capítulo 5 del verso 1 en adelante. Pero este otro caso es Coré, Datán y Abiram. Usted lo puede leer este caso en el libro de Números capítulo 16 del 1 al 32. Estos tres hombres se levantaron contra Moisés. Y se rebelaron contra aquel siervo de Dios. Eran tres familias diferentes, pero se asociaron. Eran amigos quizás, pero se asociaron. Y se unieron. Y formaron un clan. Y dijeron, ¿y por qué tenemos que oír solo a Moisés? ¿Y por qué acaso nosotros también no? Y bueno, total, la agarraron. Se asociaron para lo malo. La muerte de estas familias es la cosa más terrible que en la Biblia usted pueda leer. El castigo de Dios, hermanos, fue tremendo. La tierra se abrió y vivos descendieron al infierno. Hermano, muchas veces Tal vez por ignorancia podemos estar asociados con el mal. Cristo no vino a crear grupos sociales. Cristo vino a llamar ovejas que quieran ser uno con Dios. Uno con Cristo. Si hay algún amigo suyo que lo está induciendo al pecado, rompa esa relación. Si usted es incapaz de llevarlo a él, a Cristo y a su fe, mejor suéltese, mejor suéltelo. No sea que él sutilmente se lo jale a usted sin darse cuenta. La unidad suya debe de ser con Cristo. Padre, yo te ruego que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Tú en mí, yo en ti y ellos en mí. ¿De qué está hablando? Perfecta unidad. El Señor Jesucristo le llama que ellos sean perfectos en unidad. No un simulacro de unidad. No una pantomima de unidad. No una hipocresía de unidad, sino una verdadera unidad en el Espíritu. El que me ha visto a mí ha visto a Jesús. Seríamos capaces de decir eso. Suena atrevido, ¿eh? Suena demasiado atrevido. Pero la verdad es que eso es lo que el Señor Jesús quisiera que fuéramos capaces de decir. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices, muéstrame al Padre? ¿No crees que Él es en mí y yo en Él? Y que las obras que yo hago no las hago de mí mismo, sino que el Padre que está en mí, Él las hace. Es exactamente lo que nosotros deberíamos de decir. Las obras que yo hago, las palabras que yo digo, no las digo por mí mismo, sino que el Padre que está en mí, Jesucristo que está en mí, Él habla a través mío. ¿Me entiende, hermano? Debe de haber dominio, debe de haber unción, debe de haber libertad, debe de haber santidad. El Señor Jesucristo promete compartir con nosotros su gloria. Pero para que usted y yo compartamos la gloria de Cristo, tenemos que ser uno, uno con Él. El Señor está hablando de una perfecta unidad, y a estos que tienen esa perfecta unidad con Dios el Padre y con Jesucristo su Hijo, y el Espíritu Santo siendo el elemento que lo une, no es que sean tres, es uno, Dios el Padre haciendo la obra perfecta en los hombres. A ellos es al que el Señor Jesús dice: Padre, yo te ruego, Señor, que la gloria que tú me diste, yo la quiero compartir con ellos. ¿Usted quiere disfrutar de la gloria del Señor un día? Entonces, hermano, cerciórese que usted esté ligado a Él. Examine su vida. ¿De veras estamos unidos con Cristo? ¿De veras que nuestra vida es una verdadera unidad granítica con Dios? Yo, tal vez suena egoísta, ¿no? Pero yo quiero ver un día el rostro de mi Salvador. Quiero contemplar su hermosura y su grandeza. Yo quiero sentarme a la mesa un día donde Él ministrará la Santa Cena en el cielo. Yo quiero ver el rostro de mi Salvador Jesús. Él lo prometió y Él dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? ¿Qué dijo? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo te lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde quiera que yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo quiero estar allí. ¿Y usted? Hermano, yo no estoy hablando aquí de trivialidades doctrinales. Yo no estoy hablando aquí de algo que yo estoy estirando la palabra y ajustándola para que usted trate de yo persuadirlo. Si usted tiene oídos para oír, va a entender lo que le estoy diciendo y va a comenzar a tomar decisiones en su vida. Esos círculos sociales que en lugar de inducirlo a la santidad, lo están induciendo a cosas que no convienen. Esas amistades con las cuales usted se ha ligado, cerciórese si lo están llevando a la comunión con Dios. Claro, no nos vamos a ir a vivir a la punta de una montaña y nos aislamos para no tener nada que ver con nadie. No, hermano, si usted tiene a Cristo, demuéstrelo, exhíbalo, para que se cumpla lo que el Señor Jesús dice aquí, para que el mundo crea que tú me has enviado. Si a nosotros nos ven actuar en esa pureza, en esa santidad, en ese temor, en esa reverencia permanente, si usted es un hombre, una mujer capaz de mostrar honradez, integridad, sinceridad, honestidad, santidad, mi querido hermano, esos escasean ahora. Y cuando ven a alguien así, la gente tiene que reconocer, estos son verdaderos hijos del Dios Altísimo. ¿Me entiende, hermano? Exhiba a Jesús. ¿Cómo dijo el apóstol Pablo? ¿Cómo me gusta ese versículo? Porque para mí es un desafío. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. De tal manera, dice, que lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En otras palabras, ¿qué está diciendo? Bueno, pues yo, Saúl, dejé de vivir y dejo que ahora que Cristo tome control de mis pensamientos, de mis metas, de mis ideales, de mis palabras, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esta es la unidad que Dios busca. Cuando dos hijos de Dios que tienen a Dios, al Padre dentro de ellos gobernando su ser, hermanos, ahí habrá un, ¿cómo dicen los muchachos? Clic. Ahí habrá un clic automático. No hay que hacer mucha fuerza para sentirse bien. No, hombre. Uno se siente bien, agradable. Hay armonía, hay comunión. Donde hay unidad hay paz, donde hay unidad hay alegría, donde hay unidad hay gozo, donde hay unidad, hermanos, hay cantos, donde hay unidad hay salmos, himnos, hay palabras de edificación mutua. Donde no hay unidad hay discrepancias, hay divisiones, hay rencores, hay amarguras, hay envidias, hay roces, hay enojos, hay iras, hay violencia. Donde no hay unidad, hermano, no podrá estar Dios. Donde no hay unidad, el que reina es el diablo. Donde hay unidad, el que reina es Cristo. ¿Cómo está usted con Dios? Eso es lo que significa unidad en la iglesia. Esa es la verdadera unidad. No es el compañerismo social, ni tampoco los nexos familiares. Es la verdadera armonía y unidad con el Dios eterno a través de Jesucristo y llenos de la unción del Espíritu Santo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Les ruego al Señor, hermanos, que de aquí en adelante podamos tener un enfoque distinto de lo que es la verdadera unidad. No busquemos armonía social, busquemos armonía con Dios. Si yo tengo armonía con Dios y usted tiene armonía con Dios, entre nosotros habrá unidad. ¿Verdad que así lo dijo? Sí, así lo dijo el apóstol. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, asociados con el mal, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, unidos a Dios, como Él está en luz, entonces tenemos comunión, unidad, unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que Dios les bendiga, hermanos. Me alegra muchísimo estar con ustedes, verlos en esta noche. Y de veras, no deseo verlos solo en esta noche, como deseo que Dios nos permita vernos por toda la eternidad. Pero eso va a depender si usted está unido con el Dios con el cual yo estoy unido. ¿Me entiende? Entonces ahí habrá perfecta unidad. Eche fuera las tinieblas, eche fuera todo lo que contamina su corazón y su mente, y permita que la presencia única del Dios eterno gobierne sus pensamientos y su corazón. Que Dios les bendiga, y me alegra muchísimo haber estado con ustedes en esta noche. Que la paz del Señor sea con ustedes. Amén.